vamos a entrar ya en la segunda parte de Revista de Economía. Ahora hablamos de bolsa. Es el segundo programa de una serie de tres en los que estamos recogiendo algunas de las intervenciones de los expertos que participan en el curso básico sobre bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos y también en el ciclo de conferencias de la UNED sobre bolsa y mercados financieros. El pasado 18 de diciembre, en el primer programa de esta serie, hablamos de cómo diseñar una cartera de valores en el sector de las telecomunicaciones y de la banca y de los fondos de inversión colectiva. Hoy nos vamos a acercar a la evolución del mercado de renta fija, a los productos derivados, entre los que se encuentran las famosas stock option o los warrants, por ejemplo, y también haremos una actualización sobre lo que está ocurriendo con Internet y los mercados financieros. Y vamos en primer lugar a ocuparnos de los productos de renta fija y su evolución y perspectivas. Recordemos que a diferencia del titular de acciones, que se convierte en copropietario de la compañía, los titulares de productos de renta fija, obligaciones, etcétera, se convierten en acreedores de la empresa que los emite. La posición jurídica de ambos inversores es diferente, ya que mientras los accionistas tienen derecho, entre otros, a voto y a participar en los beneficios de la empresa, los tenedores de renta fija tienen tres derechos fundamentales: percibir el interés periódico predeterminado, devolución del capital principal una vez finalizada la vida del producto y la transmisión del producto. Entre los principales activos de renta fija que se pueden encontrar en el mercado están las obligaciones, los bonos, las letras, los pagarés y las obligaciones y bonos convertibles o canjeables. Sobre el mercado de renta fija habló Miguel Ceballos, subdirector de JP Morgan Londres, en el ciclo de conferencias sobre bolsa y mercados financieros de la UNED. Nos explica ahora el comportamiento de la renta en el mercado nacional e internacional de la renta fija en una entrevista que le realizamos para esta Revista de Economía.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, aunque casi todos nuestros oyentes lo conocen, sería definir de forma muy rápida los objetivos y cuál es el concepto de renta fija, tanto nacional como internacional.
El objetivo principal de la renta fija es la financiación de los estados y las empresas. No es nada más que la instrumentalizar una deuda. Normalmente los principales emisores de renta fija suelen ser tanto los estados como las empresas, que buscan grandes niveles de financiación en el mercado de capitales. Y los inversores pues varían mucho, hay desde inversores individuales hasta normalmente los principales inversores suelen ser aseguradoras y fondos de pensiones.
¿Cuáles son los productos de renta fija y cómo se clasifican los más importantes, Miguel Ceballos?
Los productos de renta fija, en un principio, como su nombre indicaba, eran productos realmente cuya renta era fija en el tiempo. Ahora han ido variando y hay una gran cantidad de productos y muy sofisticados. Pero principalmente lo que suelen ser a corto plazo suelen ser instrumentos cupón cero, es decir, que nosotros vamos a pagar un dinero y a los 6, 12 meses o 18 meses nos lo devuelven con un interés, o bien bonos que nos van a pagar periódicamente un cupón, un rendimiento, y que nos van a devolver todo nuestro capital al final de la inversión.
Usted, en la conferencia que ha dado en la Facultad de Económicas y Empresariales, en el curso sobre bolsa, comentaba que en algunos países europeos la renta fija está más desarrollada que en España. Me gustaría que nos explicase en qué países y además por qué, cuáles son las causas.
Bueno, incluso dentro de Europa ahí se ven claras diferencias en el desarrollo de los mercados de renta fija. Han sido países que tradicionalmente han acudido a este mercado de una manera más frecuente y que tienen una base de inversores mucho más fuerte. Podemos decir en Europa, países como Francia o Holanda, donde la industria de aseguradoras y de fondos de inversión está mucho más desarrollada y tiene una mayor demanda. Quizá el mayor mercado puede ser también el americano y el japonés. España realmente ha hecho un gran esfuerzo durante estos últimos años para modernizar su mercado con la introducción de nuevos productos y la mejora en la emisión de sus títulos, y estamos ya a un nivel comparable como al de otros países como Italia.
Usted también ha hecho referencia a la importancia que tienen los rating, que son los que facilitan las agencias de calificación para las emisiones de deuda. ¿Cuáles son estas agencias más importantes y qué datos nos facilitan?
Las dos agencias más importantes son Standard & Poor's y Moody's, y lo que hacen son nos facilitan un código, normalmente de letras o números, que permite al inversor identificar qué calidad crediticia tienen esos títulos, tienen esos bonos. Eso tiene una importancia muy grande, primero porque es muy difícil que un inversor pueda informarse sobre todos los sobre todo los emisores, y luego también por regulación. Hay muchas empresas, instituciones, sobre todo fondos de pensiones y aseguradoras, que tienen limitado la calidad de crediticia de los títulos en los que pueden invertir. Y son esas agencias de valores los que van a determinar esta calidad y en qué valores se puede.
Podríamos analizar en qué posición está en España y la deuda española en estos rating y algunos de los productos españoles, en los más importantes.
Normalmente la calificación se da una calificación a las emisiones y no a un determinado emisor o país, porque la calificación puede variar de una emisión a otra. España es un emisor AA, aunque parece ser que puede haber en un futuro una mejora de su calidad crediticia. Hay países, la mejor calidad crediticia suele ser la calidad crediticia AAA, y esta la tienen países como Francia, Holanda, Austria. Nosotros tenemos una calidad crediticia comparable a Bélgica y calidad crediticia superior a Italia.
Vamos a hablar del comportamiento de la renta fija en 1999, que parece que no ha sido muy muy bueno, muy optimista. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las causas?
Bueno, ha sido quizá el primer año en el cual la renta fija ha tenido un comportamiento bajista desde principios de los 90. Quizá también ha sido un poco las expectativas de crecimiento, de mayor inflación, y luego además también la explosión de la renta variable. Al final la cantidad de dinero es limitada y ha habido una gran fuga de dinero que estaba en la renta fija a fondos y valores en renta variable. El futuro, la verdad, que no es muy halagüeño para en los próximos años, y creemos que el crecimiento, además, el crecimiento está en la deuda de las empresas. Además, los países desarrollados, con la excepción de Japón, tienen un superávit presupuestario y tienden a eliminar la cantidad de deuda que tienen en el mercado, con lo cual esto se vuelve más escasa. Yo creo que el futuro está en la deuda corporativa.
También me gustaría que insistiéramos un poco en si el comportamiento en general de la renta fija del 99 se puede aplicar también a los fondos de inversión y cuál es su situación.
Indudablemente los fondos de inversión que han invertido en renta fija plasman la rentabilidad que han tenido estos títulos. Ha habido gente que ha sabido gestionar mejor ese movimiento bajista y ha conseguido obtener alguna rentabilidad positiva, pero desde luego no es nada comparable a las rentabilidades que obtiene la renta variable. Hay que tener en cuenta que una rentabilidad normal a un año en renta fija puede rondar ahora mismo en la zona europea el 5%. Eso en renta variable es un movimiento intradiario.
¿Cuáles son las expectativas para el 2000? Miguel Ceballos.
Como he comentado, todos los países desarrollados están teniendo un superávit presupuestario. Esto significa que necesitan menos dinero para funcionar y que pueden además no solo emitir menos, sino eliminar deuda. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en lo que ha anunciado Estados Unidos o que lleva pasando en los últimos años en el Reino Unido. El porcentaje de deuda sobre Producto Interior Bruto en España va a disminuir del 65% al 62%. Es quizá el esfuerzo que todo el mundo está haciendo desde el Tratado de Maastricht. Creo que el futuro, no, como he dicho, no está tanto en la deuda del Tesoro, que quizá hay que destacar que está haciendo un esfuerzo enorme en acercar la deuda a todos, como recientemente con la noticia de la creación en Internet de una sitio para negociar deuda, donde los inversores podrán comprar y vender, sino también clarificando y haciendo más transparente sus emisiones. Pero yo creo que donde existe ahora más rentabilidad, donde hay más futuro, es quizá en aquellas empresas que están empezando con grandes inversiones, como pueden ser las telecomunicaciones, que ofrecen unos títulos con rentabilidades más atractivas, pero quizá también con mayor riesgo.
También usted ha hecho referencia hace un momento a que Estados Unidos también se está planteando el tema de la deuda. Concretamente ha anunciado que quiere eliminar la deuda en el horizonte del 2010-2013.
Sí, es un poco continuación de la pregunta anterior, y es ellos están teniendo un superávit presupuestario muy fuerte, y lo que quieren hacer es eliminar la deuda que puede en un momento dado lastrar su economía. Lo que quieren hacer es sanear su economía. Quizá ahora en un año electoral es un poco optimista y quizá como está la economía hablar de eliminar la deuda. Quizá es posible, pero yo no la veo en un plazo tan corto. Para ello se tiene que dar una situación económica muy favorable y tiene que continuar la bonanza.
Usted en la conferencia ha puesto como ejemplo la emisión de Vodafone para trabajar un poco sobre ella y ver las rentabilidades, etcétera.
Bueno, Vodafone compró recientemente una compañía americana, AirTouch, y para refinanciar la deuda que asumió al comprar esta compañía ha emitido hace unas semanas en bonos en dólares cerca de 1 billón de pesetas. Esto para cualquier tipo de emisión y más corporativa es un volumen muy importante. Además, ahora recientemente ha anunciado la fusión con Manesma. Luego la capacidad, el volumen de deuda que emite esa compañía es tremendo. Es por eso que antes destacaba la importancia que tiene ahora en el mercado de la renta fija compañías de telecomunicaciones, que son las que están creciendo y las que están ejerciendo una actividad en el mercado, no solo bursátil, sino también el de renta fija, a asumir niveles de deuda elevados casi comparables al de países.
También, como usted comentaba, además, en alguna de las preguntas anteriores, es importante Internet dentro y las nuevas tecnologías dentro del mercado de renta fija con estos proyectos que nos ha comentado. ¿Hasta qué punto se ha introducido y se está utilizando Internet y las nuevas tecnologías dentro del mercado?
Pues como he comentado antes, el Tesoro Español ha anunciado que en breve comenzará a comercializar sus bonos con el pequeño inversor a través de Internet, lo cual creemos que es un esfuerzo encomiable. A nivel de mercado, hay, por ejemplo, el Banco Mundial ha emitido el año pasado, fue el primer banco en emitir bonos a través de Internet, lo cual agiliza el proceso y además reduce costes. Hay muchas empresas que están, muchos bancos, que lo que están intentando es dar a los clientes acceso a Internet en tiempo real a sus precios, para que los clientes puedan en todo momento operar con una transparencia mayor de la que existe. Creemos que el Internet va a ser la revolución, no solo en otros mercados, sino también en el de renta fija.
Hemos escuchado a Miguel Ceballos, subdirector de JP Morgan Londres, que nos ha explicado la situación del mercado de renta fija. Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy estamos hablando de bolsa y mercados financieros con la ayuda de algunos de los profesores y ponentes del curso básico sobre bolsa y del ciclo de conferencias sobre esta materia organizado por el Departamento de Economía Cuantitativa, que comenzó en diciembre de 1999. A continuación vamos a acercarnos al mercado de derivados. Para ello contamos con la intervención de Rafael Martínez del BSCH. Podemos definir como derivado cualquier contrato cuyo precio depende o deriva del precio de otro activo al que se llama activo principal o subyacente. Las opciones y los futuros son contratos de derivados. Las opciones sobre compra de acciones, stock option, son un producto polémico en este momento en nuestro país. Otros productos como los warrants están siendo muy bien acogidos por los inversores. Nos habla de todo ello Rafael Martínez, subdirector general del BSCH.
Buenas noches.
Buenas noches.
Con Rafael Martínez vamos a hablar del mercado de los derivados y, como hacemos con todos nuestros invitados, lo primero es pedirle una definición de qué son los productos derivados y cuáles son los productos más importantes en este mercado.
Bien, para definir los productos derivados yo creo que es mejor diferenciarlo con los productos que no son derivados. Entonces, los productos que no son derivados son directamente los que representan un título de propiedad sobre una empresa o un título de deuda, o sea, un título en el cual debemos un dinero directamente. O nos debe un dinero directamente, pues ya sea el Estado o una empresa. Un derivado es un producto cuyo valor depende del valor del producto activo. Eso es un derivado. Entonces, un derivado pues es un futuro, una opción, que me imagino que hablaremos de ello mucho durante esta noche.
Bien, uno de los temas que están ahora mismo en los medios de comunicación es los stock option, o las stock option. ¿Qué significa? ¿Qué son estos productos? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y qué tratamiento fiscal tienen estos productos en este momento?
Bueno, stock options son opciones sobre acciones de empresas. Eso es lo que son. Entonces, por ejemplo, en el caso del BSCH, el BSCH puede emitir una opción sobre una acción. Entonces, el valor de este producto depende, porque es un producto derivado, de lo que es la acción directamente. O sea, no tiene la stock option, no tiene valor propiamente dicho, sino que depende del valor que tenga la acción. Entonces, significa, simplemente es una opción. Es decir, yo cuando, voy a poner un ejemplo un poco más de la calle, si yo compro una opción para comprar una casa por 20 millones de pesetas, por ejemplo, si la casa al cabo de un año vale 30 millones, yo como tengo la opción, la compro por 20. Por tanto, digamos que he ganado 10 millones de pesetas. Pues una stock option es lo mismo. Si yo tengo una opción para comprar una acción por 20 euros, por ejemplo, y la acción al cabo de un año vale 25, pues he ganado 5, porque la compro por 20 y la puedo vender en el mismo momento por 25. Por el contrario, si la acción vale 18, como tengo una opción de compra por 20, pues simplemente la opción no vale nada.
De todas formas, estos productos, las stock options, son muy utilizados en otros países y de hecho se llevan utilizando mucho tiempo. ¿Por qué la polémica en este momento?
Bueno, yo creo que es un tema de tipo político, ¿no? Efectivamente, las stock options, la verdad es que tienen bastantes años y es un producto muy utilizado, no solamente para retribuir a los directivos de una empresa, sino también, bueno, pues para hay gente que siempre comenta, en vez de comprar la acción, compra opciones. Bien. Yo creo que es un producto cuya, quizá lo primero es mejor definir para qué sirve, ¿no? O sea, la retribución de los directivos en las empresas, hay un término que se llama bono, que básicamente es la retribución variable. La retribución variable a veces va, pues según el criterio de los jefes, o según el criterio de los directivos, y a veces, pues no se entiende bien por qué se le da a unos sí y a otros no, y bueno, digamos que hay sus criterios, y por supuesto se hace de la manera más profesional posible, pero bueno. El caso es que en un momento dado nacieron estos productos que se llaman stock options, que es una especie de retribución variable y que está directamente ligada a cómo lo ha hecho la empresa. Es decir, si la empresa lo ha hecho bien, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las acciones generalmente suben. Al subir las acciones, las stock options también suben de valor. ¿Por qué no se dan acciones y se dan stock options? Bueno, porque la stock option, generalmente cuando la das, no tiene ningún valor. O sea, vale cero, porque la das al mismo valor que tiene la acción en ese momento. Y aparte, además, la stock option la puedes dar para ejercitar no en el mismo momento, sino para ejercitar en un periodo, pues al cabo de 2-3 años. Entonces, consigues dos cosas: que el directivo se quede por lo menos el tiempo en el cual dura la stock option, hasta que la puede ejercitar, y además, digamos que debido a que está directamente ligada al crecimiento del valor de la acción, pues digamos que se esfuerce mucho porque la empresa vaya fenomenal y en definitiva suba el valor de la acción.
Vamos a hablar ahora del mercado de opciones y de futuros. Parece que existe una cierta reticencia del pequeño inversor hacia estos productos. Exactamente, ¿qué son las opciones y futuros y cuál sería el interés, en su opinión, para el pequeño inversor hacia ellos?
Bueno, una opción, como decía antes, una stock option y una opción, una stock option no es más que una clase de opción. Una opción es un título. O sea, es un contrato por el cual yo adquiero un derecho a comprar algo en un tiempo determinado por un precio determinado. Pues puede ser una casa, una acción, un bono o lo que sea. Y un futuro es otro contrato por el cual yo adquiero el derecho, no adquiero el derecho, es decir, que lo compro. O sea, en la stock option la puedo ejercitar o no. En cambio, en el futuro yo puedo comprar al futuro una casa por 20 millones de pesetas y lo que pasa es que al cabo de un año la voy a comprar y punto. O sea, es la diferencia entre la opción y el futuro. El futuro es seguro y la opción no.
Muy bien. De todas formas, podríamos hablar un poco más de los riesgos, porque una de las cuestiones que el pequeño inversor, el que no conoce este mundo financiero y de la bolsa, se pregunta es por los derivados. Realmente los derivados es un mundo muy rentable, pero también con grandes riesgos. Hablemos un poco de esos riesgos, en su opinión, los más importantes.
Bueno, el riesgo de las opciones y los futuros, yo siempre digo que no es superior en absoluto al riesgo de comprar los activos. Lo único que pasa, no se puede perder ni más dinero ni menos. Lo único que sí que pasa es que cuando yo compro acciones, pues tengo que ir a mi cuenta corriente del banco, o donde tenga el dinero debajo de la almohada, donde sea, y cogerme los millones de pesetas o los cientos de miles o la cantidad que sea, y gastarlo y comprarme las acciones. Por tanto, a la gente le duele en el bolsillo directamente y sabe que, oye, pues no me puedo comprar más de tal cantidad porque es que no puedo más. Por tanto, si pierdo, sé perfectamente que pierdo sobre la cantidad que he comprado. Lo que ocurre con las opciones y los futuros es que no tengo que desembolsar nada. Teóricamente yo puedo comprar 1.000 millones de pesetas en futuros de Telefónica, por ejemplo, de lo que sea, y yo no me gasto nada, porque es un contrato hasta dentro de un año yo no me tendré que hacer ningún desembolso. ¿Qué ocurre? Que si baja el valor de la acción de Telefónica, dentro de un año he perdido muchísimo dinero. O sea, por tanto, es una manera de tomar riesgo sin hacer un desembolso, y ese es el peligro. Que si la gente no sabe en realidad el riesgo que está tomando, pues indudablemente es un tema peligroso. Pero si sabes el riesgo que estás tomando, pues 50 millones en futuros, 50 millones en acciones, es exactamente igual el riesgo.
Seguimos hablando de opciones. Hay un producto que parece que está teniendo mucho éxito en España, que son los warrants. ¿Nos puede hablar de este producto y a qué se debe ese éxito?
Bueno, los warrants no es más que opciones emitidas por sociedades que no son la propietaria de la acción. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de stock options, están emitidas por la propia Telefónica, o por la propia BSCH, o por el propio BBVA, o el banco, o la empresa que sea, vamos. Cuando hablamos de warrants, es que Société Générale, por ejemplo, emite opciones sobre acciones de BSCH, pero están emitidas por Société Générale. Es decir, que yo, si mi warrant tiene valor, no voy al BSCH, por ejemplo, sino que iría a Société Générale y digo, oiga, yo tengo este título que me han dado ustedes, por tanto me tienen que dar ustedes una acción por el valor que pone el título. Eso es simplemente un warrant. ¿Y tiene éxito? Bueno, pues porque las diferentes bancos que se encargan, bancos intermediarios de financieros y tal, que se encargan un poco de ofrecer productos para que el inversor invierta a su medida, pues se han dedicado a ofrecerlos porque yo creo que es un producto interesante. Pero no tiene más, es un tipo de opción.
Hace poco también se comentaba en la prensa que la bolsa iba a admitir warrants sobre valores tecnológicos y de telecomunicaciones. ¿Realmente qué está pasando con el mercado tecnológico y de las telecomunicaciones dentro del mercado de los derivados?
Bien, un poco más en general, el tema de las telecomunicaciones, internet, realmente es que dicen, y yo creo que es cierto, que estamos en la tercera revolución digamos económica. La primera fue la imprenta, la segunda fue la tecnología a principios del siglo, y la tercera es internet, pues ahora mismo a principios del siglo siguiente, del siglo XXI. Lo que está ocurriendo es que hasta ahora las bolsas, la Comisión Nacional de Valores en España y las diferentes bolsas no admitían cotizaciones, no admitían empresas que coticen en bolsa si no tuviesen una historia determinada, unos beneficios determinados, digamos, tuviesen una estabilidad determinada. Lo que ocurre con las empresas de internet y de telecomunicaciones, por primera vez en la historia, es que empresas que pierden dinero tienen valor en bolsa y cotizan. Entonces surgen mercados como Nasdaq en Estados Unidos, como el Neumarkt en Alemania, el Nouveau Marché en Francia, o el AIM en Inglaterra, y el ISDAC, que está localizado en Bruselas, que se encargan de cotizar, o sea, de llevar a bolsa empresas tecnológicas que en muchos casos pierden dinero. Como hasta ahora no había empresas que perdían dinero tecnológicas que estaban en el mercado, pues no había opciones sobre esas opciones sobre acciones. Ahora, al cotizar, pues se va a empezar a ver mercados de derivados sobre esas empresas, por supuesto que sí.
Y vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido, porque lo estamos haciendo con todos los invitados, lo que ha ocurrido en 1999 en general, en conjunto con el mercado de los derivados, y también hablar un poco de las previsiones y las perspectivas para este año 2000.
Bueno, los mercados de derivados durante el año 99 pues han seguido la senda de crecimiento que habían tenido en los años pasados. Como el año 98-97 yo creo que fue de los años de más crecimiento, pues el 99 quizá crece un poquito menos. Pero vamos, es un mercado que al dar mucha flexibilidad al público en general, o sea, un tipo de, son productos que la gente pues no tiene por qué ir a buscar el bono, sino, oye, mira, si no está el bono, compro un futuro sobre el bono y ya está. Es decir, da mucha liquidez y mucha flexibilidad al mercado. Y por tanto yo me imagino, y seguramente, que el mercado derivado sobre valores tecnológicos, de hecho, tendrá un desarrollo espectacular en este año.
De acuerdo, pues muchas gracias a Rafael Martínez, subdirector general de BSCH. Hasta otro día.
Muchas gracias. Buenas noches.
En Revista de Economía nos estamos acercando a diferentes cuestiones en torno a la bolsa y los mercados financieros. Es el segundo título de la serie Iniciación a la Bolsa que les ofrecemos este curso. El primer programa se emitió el pasado 18 de diciembre. En estos últimos minutos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el vertiginoso sector de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y la bolsa, y también del sector biotecnológico, que se ha convertido en un valor en alza dentro de la bolsa. Para ello contamos con la intervención de Javier Sanz, profesor de Economía Cuantitativa de esta universidad. Buenas noches, Javier Sanz.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué ha ocurrido con Internet, o qué está ocurriendo? Porque realmente desde la última intervención en el programa, en el que también hablamos de bolsa y nuevas tecnologías, cada día hay más noticias y realmente este mercado es impresionante. ¿Qué está ocurriendo realmente ahora con Internet y la bolsa?
Sí, realmente Internet es un sector imparable. Tengo un ejemplo que puede clarificar un poco lo que está ocurriendo en este sector para compararlo con antecedentes de nuestro mercado. Recientemente leí un artículo en el periódico The Economist muy significativo. En él se comentaba que en el año 75 a la empresa consultora estadounidense McKinsey le preguntaron por el número de móviles que habría en el mundo en el año 2000. Pues bien, esta consultora, después de sesudos estudios, llegó a la siguiente conclusión. Su expectativa era que en el año 2000 habría 1 millón de móviles en el mundo. Pues bien, se equivocó de cabo a rabo. Ahora mismo en España, solamente en España hay 15 millones de móviles. Así que si nosotros fuéramos gestores de fondos y en el año 75 viniera una compañía y nos dijera, hemos desarrollado la telefonía móvil, creemos que el crecimiento de este medio de comunicación va a ser espectacular y va a cambiar nuestra vida. Si nosotros en ese momento, en el año 75, como gestores de fondos, hubiéramos apostado por este proyecto, comprando acciones, nos hubiéramos hecho millonarios al día de hoy. Pues bien, eso mismo está ocurriendo en el sector de Internet. Es un sector con un crecimiento tan rápido como el de la telefonía móvil. Por tanto, no es extraño que gestores de fondos como el famoso este japonés Son hayan multiplicado por 20.000 su inversión inicial de $1 millón en el proyecto Yahoo.com. Por tanto, ahora mismo no hay nada comparable a la capacidad de generación de riqueza que tiene el sector tecnológico. Y esto ha quedado muy claro en la última cita del Foro Económico Mundial de Davos. Y es que solo hay que fijarse en un dato. Se estima que dentro de 3 años el sector de Internet representará el 7% del PIB mundial. Por tanto, hay que espabilarse porque Internet aumentará las diferencias entre países pobres y países ricos, yo creo.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cara a los inversores que nos estén escuchando, futuros inversores. ¿Cuál es el atractivo que tiene invertir en este momento a través de Internet?
Sí, efectivamente el pequeño inversor se está acercando cada vez más a la bolsa a través de Internet. Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de Estados Unidos, vemos que a finales del año 1999 los brokers online contaban con unos 11 millones de cuentas, una cifra muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que un pequeño inversor se acerca a la bolsa a través de este medio, a través de Internet? En mi opinión son dos. En primer lugar, precios más competitivos. Y en segundo lugar, la posibilidad de tener acceso a una información de calidad y en tiempo real. La verdad es que la segunda razón es tan importante como la primera. Siempre pongo este ejemplo. Si nos fijamos en la compañía Terra, como sabemos, esta compañía cotiza no solamente en el mercado bursátil español, sino también en el mercado bursátil estadounidense Nasdaq. Pues bien, la cotización de Terra en el Nasdaq alcanzó en la apertura un valor de unos 52,4 euros, mientras la cotización en España se hallaba en unos 29,9 euros. Si nosotros recibiéramos esta información en tiempo real, comprando acciones en España y vendiéndolas en el Nasdaq, tendríamos una rentabilidad muy importante y, lo que es más importante, sin ningún riesgo. Por lo tanto, recibir información financiera de calidad y en tiempo real aumenta sin duda nuestras oportunidades de inversión en el mercado bursátil.
También me gustaría, Javier Sanz, que nos comentase, yo creo que esto también interesa a los inversores, ¿qué datos conocemos en este momento sobre la inversión en Europa y en España en Internet y en bolsa?
Sí, la verdad es que en Europa la información sobre la actividad en este tipo de negocio bursátil es todavía escasa, al contrario que en Estados Unidos. Las cifras aportadas por las propias firmas son contradictorias y mientras unas hablan de número de cuentas activas, otras prefieren destacar el número de clientes. Bien, de todas maneras, según el último informe de JP Morgan, a finales del año 1999 había 1,4 millones de clientes online en Europa. Y los analistas esperan que a lo largo de este año 2000 esta cifra aumente hasta los 3 millones. Si nos fijamos país a país, Alemania se sitúa en Europa a la cabeza de la inversión en bolsa a través de Internet, contando con más de 400.000 cuentas activas a finales del año 1999. De modo que no es extraño, por ejemplo, que el intermediario alemán Consors se sitúe como el primer broker virtual europeo. Por lo que respecta a España, podemos decir que este tipo de inversión se encuentra todavía en un estado embrionario, prácticamente se encuentra en pañales. Así, a finales de 1999, el número de cuentas activas en nuestro país no sobrepasa las 10.000, un número muy inferior, como vemos, al alemán.
Y ya para terminar, no podemos olvidar un sector que parece que está imponiéndose con fuerza dentro de los mercados financieros y de la bolsa. Es la biotecnología. ¿Qué está ocurriendo con la biotecnología, Javier Sanz?
Sí, efectivamente, la biotecnología es ahora mismo el sector en alza en la mayoría de los mercados, también en el mercado español. Solo hay que ver las recientes escaladas de Celtia, que le han situado por delante incluso de Terra como valor tecnológico más rentable. Contando solamente los meses de enero a 14 de marzo de este año, Celtia ha tenido una revalorización del 180% frente al 97% de Terra. La verdad es que uno viendo este tipo de rentabilidades se asusta un poco, pero la verdad es que están ahí en el mercado y estas acciones las puede comprar cualquier inversor. Daré algún dato para aquellos oyentes interesados en el sector biotecnológico. Busquen en el Neue Mark alemán. Allí hay compañías del sector biotecnológico muy interesantes como Morphosis y Renbiotech, que acumulan ganancias bastante superiores a las de Celtia. Cuando digo bastante superiores, quiero decir de más de 3 y 4 veces superior a la rentabilidad que hemos mencionado anteriormente.
De acuerdo, Javier Sanz, seguiremos hablando de todas estas cuestiones en el próximo programa que tenemos de la serie Iniciación a la Bolsa que emitimos este año durante este curso en Revista Economía. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cerramos aquí el segundo programa de la serie Iniciación a la Bolsa. El próximo programa será el día 20 de mayo. Será el tercer título de esta serie de Iniciación a la Bolsa.